Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Aquí estamos para seguir en esta batalla espiritual. Y Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que le he intitulado: ¿Tu actitud mueve o detiene a Dios? Vamos a buscar la palabra del Señor al libro de San Juan, San Juan capítulo 11. Y acá vamos a ver una serie de actitudes que son las que mueven a Dios. Vamos en el 11:38 de San Juan y dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. No te he dicho que si crees o creyereis, verás la gloria de Dios. Hermanos, no hay cosa más maravillosa, más gloriosa para nuestra vida espiritual y nuestra misma vida material, es el ver la gloria de Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios? Dios es espíritu, pero la gloria de Dios se va a encontrar en las obras que Dios hace. Y es precisamente esa manifestación de las obras que Dios hace en medio de cada uno de nosotros. Quizás habrá acá unas, ¿qué?, 200, 400 hermanos en esta noche. Pero cada uno de nosotros deberíamos de ver la gloria de Dios a través de sus obras, a nivel personal, a nivel de iglesia, a nivel de comunidad. Deberíamos de ver la gloria de Dios. El problema es que no todos ven la gloria de Dios. Y eso hace que nuestra fe, nuestras convicciones estén debilitadas. Las obras de Dios, la gloria de Dios en cada uno de nosotros fortalece nuestro ánimo, nuestra fe. Y cuando yo veo la gloria de Dios, yo me siento fortalecido. Yo siento que Dios está conmigo. Es impresionante cuando Moisés recibe un mensaje de parte de Dios que haga la obra que Dios le había propuesto, y le dice Moisés: Señor, le dice, si tú no vas por delante, yo no voy a ningún lugar. Moisés, a través de esta forma, tocó a Dios de alguna manera, y Dios se manifestó en una gloria maravillosa. Ustedes conocen la forma en que Dios se manifestó en Egipto a través de todas aquellas plagas, y la gloria de Dios se manifestó. Para poder ver la gloria de Dios, se necesita creerle a Dios. Estamos a veces preocupados porque ante cualquier fuente ideológica somos removidos. Un pensamiento, una acción, una actitud de alguien o de algo, como que se vuelve algo tan frágil en nuestra mente. Y esto es lamentable. ¿Por qué? Esa fragilidad está basada en que no has podido ver tú, no has experimentado tú la gloria de Dios. Porque si tú estás y has visto y estás convencido por esas obras que has visto de parte de Dios, tú estás feliz donde Dios te tiene. ¿Me entiendes? Pero la duda llega a los hombres porque no han sido capaces de poder creerle a Dios suficiente. Y quiero dar quizás la conclusión de esta enseñanza: la actitud que mueve a Dios o la actitud que para o detiene la mano de Dios. Cada actitud que nosotros tenemos va a mover a Dios a hacer algo, pero la actitud tuya va a determinar entonces la respuesta que Dios quiere dar a tu vida. La actitud, entonces, hermanos, es una predisposición mental. Es algo en que yo ya de antemano siento qué es lo que va a pasar. Esa actitud puede ser positiva, puede ser negativa, quizás neutra en un momento dado. Pero mi actitud, acá en este pasaje, estamos viendo una actitud de parte de las hermanas de Lázaro. Acá se está describiendo precisamente a Lázaro cuando acaba de morir, hacía 4 días había muerto. Pero ¿cuál fue la actitud de las hermanas de Lázaro? Negativas, ¿no? Señor, le dice, ni se te ocurra, le dice, ¿Cómo vas a ir a ver allá la tumba? ¿Cómo vamos a ir allá? Tiene 4 días de muerto. Esta es una actitud negativa. Es la actitud de muchos de nosotros. Ante la enfermedad, ante la adversidad, ante las circunstancias difíciles de nuestra vida, entramos en una actitud de un negativismo total. No hemos ni siquiera orado al Señor y ya creemos que no vamos a recibir lo que tenemos. Esa actitud negativa, debemos de entenderla que no agrada a Dios. Me llama la atención porque en este pasaje, a pesar de la negatividad de estas hermanas de Lázaro, Jesús tuvo misericordia y pues les muestra, no tanto para mostrar, amparar la fe, porque en ese momento ellas no tenían fe. Hermanos, de verdad, esa actitud negativa aleja a Dios. Esa actitud negativa, ese pesimismo que muchos de nosotros tenemos ante una enfermedad. Hermano, es que fíjese que quiero que me diga qué pasa con mi enfermedad. Y bueno, oremos a Dios. Hermanos, ya oraron. Tú cree, porque al que cree, todo le es posible. ¿Me entiendes? Cuando tú pides y estás convencido porque has visto la gloria de Dios, te aseguro que la vas a volver a ver. Porque cada milagro de Dios, cada gloria de Dios en mi vida, hace crecer mi fe, hace crecer mi ánimo. Y yo entonces voy entendiendo que el poder de Dios es real en mi vida. A veces cantamos esa alabanza, que mi Dios es real. Pero la pregunta que te hago esta noche es, ¿Dios es real en tu vida? Porque al calor de los cánticos, al calor de los testimonios, al calor quizás de hermanos muy positivos, y quizás en ese fuego de la masa, somos positivos. Pero al llegar a la casa, al llegar al trabajo, al llegar ante las situaciones de dificultad, hermano, nuestra actitud es negativa. Falta de fe, falta de ánimo, falta de esperanza, hay depresiones que vamos sufriendo. Y en esa actitud negativa, hermanos, no va a actuar Dios. Simplemente Dios va a actuar en el momento en que tú des un paso positivo. Porque cada paso positivo que tú des es un acto de fe. Y Dios va a apoyar, va a respaldar cada acto de fe. De manera que la actitud es esa predisposición mental. Hay personas que uno empieza a hablarles y dice, no, hermano, es que eso no se puede. Claro que se puede. Busquémosle el lado, busquémosle la oportunidad, busquemos algo ahí, algo positivo. Pero si tú pones un bloqueo, una barrera, una actitud negativa, Dios no va a actuar, Dios no va a obrar. A veces, hermanos, nos decepcionamos del Evangelio, quizás muchos aquí dentro de la misma iglesia, porque no han logrado quizás sus propósitos. Quizás han tenido metas de alguna manera ministeriales o de alguna manera de algún privilegio dentro de la iglesia, quizás algunos dones espirituales, y lamentablemente tienen muchos años dentro de la iglesia y no han logrado encontrar ni siquiera ver la gloria de Dios en nada y entran en una frustración tan grande, entonces empiezan a culpar a cualquiera. Pero el problema no son los demás, el problema es mi actitud. Entonces, cuando yo no consigo lo que quiero, simplemente debo de ver dentro de mí qué es lo que está sucediendo. Esa actitud negativa que hace que se repela todo dentro de la misma comunidad, dentro de la misma iglesia. Cuando una persona es negativa, lamento decirles, hermanos, pero da pena. Hay hermanos que solo se acerca uno y ¿qué tal, hermano? Aquí, hermano, mire, me duele aquí, que me duele la rodilla, que no sé qué, que estoy pasando un problema. Pero si quejarme, yo le diría a mi hermano, viera cómo me duele aquí, me duele allá, y venía en el avión y qué sé yo. Hermanos, la actitud positiva va a determinar acciones de parte de Dios. De manera que esa actitud va a hacer que Dios se mueva y haga, actúe, o va a hacer que Dios no haga nada. Él está esperando que tú tomes acciones. Aquellas personas que siempre están con sus proyectos. Voy a poner un mi negocito. Y se acercan con un hermano, fíjate que tengo unos mis centavos, quiero poner un negocio, y nunca lo ponen. Y pasa, hermanos, otro tiempo, y nunca lo ponen. Porque al final tienen miedo, no se arriesgan, pero el que se arriesga, hermano, aunque pierde esa vez, va a ganar otra vez. Cuando veo la historia de Abraham Lincoln, un hombre muy perseverante, con una actitud positiva, a la 13ª candidatura presidencial, se quedó. y funcionó y fue un gran presidente. ¿Por qué? Porque la actitud positiva no la debes de perder jamás. Cada fracaso para ti debe ser algo que te haga pensar en que vas a mejorar esto, vas a estar mejor, le vas a pedir a Dios, algo falló, algo está mal, tienes que superarlo y con la ayuda de Dios lo vas a lograr. Hermanos, de verdad hay gente muy positiva y que despega en cualquier situación donde está. La verdad, hay hermanos que vienen a la iglesia en poco tiempo y ya tienen privilegios, ya tienen esto, tienen lo otro, participación, actúan aquí y allá, ven la gloria de Dios, empiezan a involucrarse, pero es esa actitud positiva que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros debemos de considerar. Hay otro tipo de actitudes, que es aquella actitud indiferente. A ver, aquí la voy pasando. Toda actitud positiva, negativa o indiferente va a mover a Dios a hacer o a no hacer algo. Cuando vemos estas actitudes negativas, tenemos que pensar, eso se pega, hermano, de verdad. Por eso cuando el cabeza de casa es negativo, hermano, ahí están los mi hijo, fi la esposa, negativos, y no jalan ni empujan y sufren grandes frustraciones. En base a esto, hermanos, pero ¿qué es lo que causa esos cambios de actitud? A veces oír a alguien frustrado, a ver, oír a alguien fracasado, oír a alguien que no alcanzó sus metas. De verdad, hermanos, de verdad, hay gente que contagia a los demás porque tienen una actitud negativa. Y aquel viene y le dice, y empieza, a desanimar a alguien, y al final termina peor que el otro. La actitud negativa se contagia, hermanos, de verdad. Si hay alguien que esté, pues ahí sí que teniendo actitudes negativas a tu vida, tú sé positivo. Lamento, hermano, decirte, sos mi hermano, te amo en el Señor, pero yo sigo adelante. Y no voy a dejarme influenciar por comentarios, por dudas, por malicias, ni por malos pensamientos. Yo quiero seguir adelante, yo quiero tener una victoria, yo quiero tener éxito en mi vida espiritual. Quiero tener esas añadiduras que Dios puede dar. Y busco primeramente el reino de Dios. No oigo chismes, no oigo comentarios negativos. No busco a los que están negativos. Es algo importante, hermano. Si tú eres positivo, busca gente positiva. Busca gente que te va a animar más todavía. A veces nos asociamos con gente negativa que es incapaz de poder tener una fe firme y definida, y al final terminamos igual, hermano. Mejor buscan otras alternativas humanas y no buscan esa gloria que Dios quiere que tengamos. Muchos nos guiamos por las emociones, sentimientos y muchas cosas realmente que hacen que nuestra actitud sea negativa. La actitud positiva va en favor de las circunstancias. Si tú puedes tener cualquier circunstancia negativa, por más negativa que sea, porque este pasaje, hermanos, habla de circunstancias negativas, un muerto de 4 días, algo que era imposible. Pero vamos a analizar esto. Esta actitud negativa y esta actitud positiva y esta actitud indiferente, a través de todas las edades y las etapas que están narradas en las Sagradas Escrituras, podemos ver una actitud negativa desde el mismo Adán. No, Señor, es que fíjate que yo creí que me iba a caer contigo y por eso me escondí. Y bueno, actitud negativa, pesimista. No pudo confiar en un Dios misericordioso. No pudo confiar en un Dios que podía perdonar su error y su falta. Al contrario, se portó con una actitud evasiva, indolente e irresponsable. No, dijo yo, al cabo que yo no tuve la culpa, fue la mujer que me diste. Cuando no encontramos un culpable ante una actitud negativa, empezamos a culpar a todos los demás. Es que, hermano, es que fíjese que yo aquí, por tal hermano, es que yo me siento desanimado en la iglesia, por amor de Dios. Anda animado entonces. Porque cada hermano negativo va a contagiar tu espíritu. Y tú tienes que entender que tú no eres negativo, tú eres positivo. Y que tú tienes una actitud de fe, de ánimo, de esperanza. Y no debes dejarte contagiar de ese espíritu. Adán entonces, evasivo, indolente, al final como que no le importó mucho. Eso mismo estaba ministrado en Eva. La actitud de Eva era una actitud irresponsable, porque al final le echó la culpa a la serpiente. No asume una responsabilidad. Esa actitud los trajo a una tragedia total. Fueron expulsados precisamente del huerto del Edén. Y así, hermanos, vemos las actitudes. Luego los hijos, estamos viendo estos hijos de Adán y Eva. Está Caín y Abel y tienen actitudes. La actitud de uno positiva y la actitud de otro negativa. Y así van recibiendo su remuneración y las obras de Dios de acuerdo a sus decisiones, de acuerdo a su circunstancia, que es la que Dios va a juzgar en un momento dado. Cuando Dios ve y ve la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín, dice que Dios no vio a Caín, vio la intención que tenía. ¿Cuál era la intención de Caín? ¿Cuál era la actitud de Caín? Era una actitud pretenciosa delante de Dios. La actitud de Caín era presumirle a Dios que él era inteligente, que podía cultivar muy bien y que las cosas, que le iba muy bien. Era una actitud negativa. Entonces, quizás la ofrenda que estaba ahí era una ofrenda muy buena, quizás, pero la actitud era negativa. Entonces Dios no podía actuar bendiciendo a Caín. Quizás la ofrenda de Abel era una ofrenda más modesta, una ofrenda más quizás, pero con inteligencia, una actitud positiva. ¿Y cuál es la actitud positiva de Abel? Es que iba a agradar a Dios, es que Dios así lo hizo y yo quiero agradar a Dios. Esa actitud positiva, pues le da la bendición a Abel. Ciertamente murió, pero seguro que está en la eternidad con Dios. Cuando vemos estas actitudes, vemos actitudes muy positivas, que aunque las circunstancias sean negativas, vemos a un Noé, hermano, nunca había llovido sobre la tierra. Imagínense ustedes, dice que un vapor salía de la tierra y eso regaba y era una cosa maravillosa. Y Dios le dice, fíjate que te vas a construir un arca, así, así, así. Y fíjate que va a llover y voy a enviar un diluvio. ¿Y qué dice Noé? Bueno, manos a la obra. Esa es una actitud, ¿qué? Positiva. ¡Ah, la Dios! Pero si mira, aquí el sol está alumbrando. Tengo aquí, qué sé yo, cuántos, 120 años, Señor. Y mira, aquí nunca ha llovido para nada. Y qué sé yo, no. Cuando hay una actitud positiva ante un reto, yo tengo una actitud positiva, yo le voy a creer a Dios y Dios va a actuar en mi vida. Pero si tú tienes una actitud negativa, nunca vas a ver la gloria de Dios. Vemos entonces actitudes negativas o la intención negativa de alguien, y vemos allá Nimrod. Creo que hacer una torre no era malo, quizás ya habían hecho algunas torres antes. Pero ¿cuál era la mentalidad? ¿Cuál era la actitud de este hombre? La actitud de Nimrod era una actitud ególatra. Él quería llegar al cielo mediante un método humano. Él quería lucirse como alguien importante. Esa actitud, pues, le destruyó su proyecto. Dios se mueve de lo positivo a lo negativo, de lo negativo a lo positivo. Tú tienes una acción positiva y Dios te va a responder positivamente. Tú tienes acciones y actitudes negativas y Dios va a actuar en una forma quizás indiferente y vas a sufrir la consecuencia de tus actitudes. Cuando hablamos de todo esto, hermanos, vemos a un hombre, Abraham, con una actitud positiva. Un hombre que recibe un llamado de parte de Dios. Era un hombre rico. Su padre era un hombre muy, muy rico allá, precisamente en la ciudad de Ur. Era un hombre que hacía imágenes, hacía de esas figuras idolátricas. Y bueno, era un hombre rico, riquísimo, tenía muchos bienes. Y el heredero, el único heredero que tenía era él, precisamente. Había otro hermano por ahí que había muerto, que era precisamente el papá de Lot. Pero ¿qué pasa cuando Dios lo llama? Deja que le dijo, tu tierra, ¿y qué más? Y tu parentela, y deja todo lo que tenés, y yo te voy a llevar a un lugar que tú no sabes. Bueno, empezando por la esposa, hermanos. Quiere haber dicho la señora, ¿ma? ¿Qué te pasa, Abraham? ¿Y te vas a ir de verdad? Quizás tuvo problemas con Abraham, pero Abraham está definido, tiene una actitud definida y positiva. Y mediante esta actitud positiva arranca precisamente el origen más glorioso para los hombres y para la humanidad, con las promesas que vienen desde ese momento hasta el día de hoy y que van a trascender a la misma eternidad, porque por fe vamos al cielo todos nosotros. La fe de un hombre que pudo creer, que tuvo una actitud positiva, que no dudó en su corazón. Pero nosotros, hermanos, dudamos de todo. Dudamos de nuestra misma sombra y somos incapaces de poder creerle a Dios, y por eso nunca vemos la gloria de Dios. Y estamos siempre fracasando. Estamos siempre en la tierra. No podemos levantar cabeza. Y somos fracasados en un negocio, fracasados en el matrimonio, fracasados con los hijos, fracasados en la empresa, fracasados en todos lados, fracasados en la iglesia. Y terminamos culpando a los pastores de la iglesia. Hermanos, cuando tu actitud es negativa, no vas a ver la gloria de Dios. No vas a ver la manifestación de un Dios que es capaz de responder ante alguien que le cree. Cuando uno cree a Dios, hermanos, Dios le habla a Abraham y lo llamó, ¿cómo le llamó, hermanos? Amigo de Dios. Fue quizás el primer amigo de Dios. Ese hombre que por la fe ganó precisamente ese sentimiento. La actitud positiva o negativa la vemos aún en acciones que no son muy buenas. Si vemos el caso, por ejemplo, de Jacobo y Esaú. Esaú, hermanos, era un hombre menospreciativo, porque comer un par de lentejas y qué sé yo no era el problema. El problema es precisamente de que Jacob estaba valorando algo espiritual. No lo hizo de la mejor manera, pero Dios vio su actitud personal. ¿Qué era lo que quería Jacob? La bendición de su padre. A Esaú no le importó la bendición de su padre. Y por eso es que Dios ya lo tenía controlado, porque ya Dios dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Las actitudes de un hombre como Esaú son las actitudes nuestras muchas veces, que inculpamos a los demás, que menospreciamos las bendiciones de Dios y terminamos fracasados. Al final se despierta que era batalla campal, la cual Esaú empieza aquella persecución para Jacobo, y no pudo tener jamás Esaú la bendición que tuvo Jacob. Hermanos, no nos quejemos, creámosle a Dios, creamos en sus promesas, caminemos y andemos con esta fe plena, hermano. La verdad es que en una oportunidad me llamaba un hermano ante una situación bien especial, en el cual estaba ya, no había ninguna alternativa más, ya todo estaba dicho y prácticamente la situación era caso perdido. Y me dice: ¿qué hago, hermano? Hasta el último momento, le dije yo. No dejes de creer hasta el último momento. Estoy en la orilla, ya caigo, pero hasta el último momento voy a creer en que algo va a suceder. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¡Milagro! El hermano aquí está esta noche. Todo cambió. De un minuto a otro minuto. No digo el caso ni el hermano, porque aquí está y no es el caso decirlo. Pero en un minuto cambió todo el panorama. Hasta se confundieron las computadoras. Hasta falló todo el sistema. Algo pasó y todo cambió. Cuando uno ve hasta las últimas instancias, a veces Dios te lleva hasta la orilla de algo, al borde quizás del fracaso y la desesperación, pero hasta ese último momento Dios quiere que tú le creas, ¿me entiendes? Para ver la gloria de Dios. Amén. Tenemos entonces que esto no es casualidad. A veces no actuamos de la mejor manera. Tenemos un David que se equivocó muchas veces. Un David que falló muchas veces, pero su actitud, ¿cómo era? Amaba a Dios con todo su corazón. Tenía un corazón sincero delante de Dios. Cometió el peor de los errores: comerse los panes de la proposición, hermano. Eso era para morir en el instante. Ahí estaba con sus soldados y tenía que darles de comer, no había nada que comer, y toma de los panes de la proposición. Recordemos que en un momento dado solo un hombre tocó, dos hombres tocaron el arca del pacto y quedaron fulminados totalmente. Y viene Abraham y viene David y come del pan y le da a sus soldados todavía. ¿Y qué pasó? ¿Qué Dios vio ahí? La actitud de él. A veces no hacemos tan bien las cosas. A veces nos equivocamos. Hemos cometido quizás errores. Pero aún así Dios te sigue bendiciendo, porque tu intención es agradar a Dios. Tu intención es creerle a Dios, ¿me entiendes? Tu intención es, ahí está dentro del corazón y Dios la ve, porque dice la palabra que Dios ve lo profundo de tu corazón y pesa las intenciones más profundas de tu alma. Dios no se formula bajo testimonios a la vista. Cuando Isaías habla precisamente del Espíritu de Jesucristo, dice que Él no arguirá, no juzgará conforme lo que ve en sus ojos ni ve en sus oídos. Él ve más profundo en tu corazón. Quizás tú puedes engañar al pastor, a los diáconos, a tu esposo, tu esposa, pero Dios no puede ser burlado. Él conoce tu corazón. Él sabe qué estás pensando en esta hora. Y Él sabe si le crees o no le crees. Y en esa medida te responde. Hay veces que Dios no responde pronto. Hay veces que Dios responde rapidísimo. Pero tú sigue creyendo. Recibas o no recibas esa respuesta. Como dijo precisamente Daniel, no sé si va a pasar esto o no va a pasar. Lo único que sé es que no lo voy a hacer. Y yo voy a ver la gloria de Dios. ¿Y qué pasó? Vio la gloria de Dios. Cada uno de nosotros debemos estar embargados de esa convicción. Nos equivocamos. Pedro, el amigo fiel de Jesús, ahí estuvo a la par, era de los privilegiados de estar cerca de Jesús. ¿Y qué pasó con Pedro? Falló. ¿Y por qué Jesús al contrario, le da un regalo, hermanos? Le da un ministerio. Recordemos que Pedro fue el que desarrolló precisamente el ministerio ahí en Judea. Él fue el que empezó precisamente ahí en Judea a predicar en las sinagogas y todos lados. Pero Pedro, ¿qué hizo antes, hermano? ¡Negó al maestro! La pregunta es, ¿y por qué no Dios le cortó su ministerio? Simplemente porque Pedro amaba a Jesús. Porque Pedro amaba a Dios. Porque la intención de su corazón no era negar al maestro. Tuvo miedo quizás en un momento dado. Hay circunstancias en las cuales pueden temblarle las piernas a uno ante cualquier circunstancia. Pero en el fondo, en el corazón, hay una intención, hay una actitud íntima. Hay algún poder intrínseco que te mueve y te dice, yo quiero agradar a Dios. Y entonces Dios es movido a misericordia. Entiende tu debilidad. Y cuando Dios te da débil y tú dices, estoy débil, entonces el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque esa fortaleza ya no depende de mí, ya no son mis fuerzas, es la fuerza de Dios, es la respuesta de Dios para mi vida. Acá en este pasaje que estamos leyendo en el libro de San Juan, capítulo 11, vemos acá a Jesús, versículo 38, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Ahora, ¿por qué Jesús estaba tan conmovido por un muerto? ¿Ah? ¿Por un muerto estaba conmovido tan Jesús? ¿Por qué estaba conmovido? De ver que fue amigo íntimo de aquellas dos mujeres que estaban ahí, que simplemente no tuvieron la fe suficiente para creer que el maestro las iba a resucitar. Aquellas mujeres estaban afectadas por sus emociones y no le creyeron a Jesús. Acá viene Jesús y está conmovido porque Jesús sabía que Dios lo iba a respaldar. Veamos aquí, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. ¿Quiénes no creyeron, hermano? Las hermanas de Lázaro, pero ellas amaban a Jesús. En el fondo, Dios miraba una intención, pero vio una incapacidad. Dice Marta y la hermana que se había muerto y le dijo, Señor, lleve ya. ¿Qué quiere decir esto? Esto ni tú lo puedes hacer. Dios, hermanos, no se mueve si tú no tienes fe. Aquí el Señor se movió por misericordia a estas mujeres. Se movió porque esta palabra se iba a predicar hasta el día de hoy. Se movió porque ahí había mucha gente que tenía que ver el poder de Jesús y podía, tenía que creer en Él y tenía que creer que era enviado de parte de Dios, que tenía el respaldo de Dios. Por eso hizo el milagro en ese momento. No tanto por complacer quizás a Marta y a María. Jesús sabe los pensamientos de Dios y sabe qué pedir. Y dice, ya lleve, y ese cuatro días, Jesús ahí no iba a actuar, no actuó por ellas. Actuó porque tenía una misión Jesús, y era mostrarse ante el mundo como Dios, Cristo, Dios en él. Porque veamos acá, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos a lo alto, esto es importante. Jesús sabe, tiene una actitud, ¿y cuál es la actitud de Jesús? Él pudo haber dicho, levanta, saquen al muerto, pero ¿qué hizo primero? Ve al Padre, en una actitud de humildad, en una actitud de sencillez. Esa actitud debe ser vista por Dios. Hermanos, dice la palabra que del hombre son los pensamientos, las decisiones del corazón, pero Dios es el que al final consuma lo que tiene que hacer. Jesús sabía que podía tener el respaldo del Padre, y en esa humildad hace una oración pública, porque al ver a los cielos estaba haciendo una oración pública. Dice, entonces quitaron la piedra, dice, no te he dicho, dice, y Jesús dijo, no te he dicho que si crees, ¿qué dice? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús, en esa actitud humilde, reconoce la autoridad de un Dios. No soy yo el que hice el milagro, fue Dios en mí. Cuando nosotros tenemos una actitud humilde, Dios respalda muchas cosas, pero cuando yo actúo en mi propia cuenta, en mi propia soberbia, Dios no va a respaldarme. Puedes predicar mensaje, puedes predicar Biblia, puedes hacer un análisis, un mensaje muy exegético, muy preparado, puedes tener un, qué sé yo, un estudio académico que te ampare, que tienes un conocimiento de la Biblia. Pero si tú no cumples esta forma de Jesucristo, esa humildad, esa sencillez, temo decirte que Dios no te va a respaldar. Quizás vas a tener un respaldo, pero no espiritual, ni para poder soportar a alguien en su vida espiritual y para poder llevarlo en el camino del bien. Al ver esto, hermanos, es importante que entendamos, porque muchos no ven la gloria de Dios, hermano. Pregunto esta noche, ¿quiénes han visto la gloria de Dios alguna vez? ¿Ah? ¿Y entonces por qué dudamos? Solo viene algo con ideas raras y ya estamos dudando, hermano. ¿Por qué? Hermanos, la gloria de Dios debes de experimentarla en tu propia vida. Porque si tú no experimentas la gloria de Dios en tu propia vida, vas a dudar en tu corazón y va a ser un Dios teórico. Yo pregunto en esta noche, ¿tú has recibido alguna vez una sanidad divina? Entonces, ¿por qué dudas? ¿Y por qué ahora tienes que buscar otra forma si tú ya viste la gloria de Dios? Simplemente no has avanzado y simplemente creíste muy superficialmente. Pero la gloria de Dios tenemos que verla todos los días, hermano. Todos los días. En las cosas más sencillas que puedan haber, en las cosas insignificantes que pueda haber, tú vas a ver la gloria de Dios. Y cuando tú veas la gloria de Dios, vas a estar feliz donde estás sentado, feliz donde Dios te tiene. Vas a tener una actitud positiva hacia cualquier circunstancia, aún negativa, como fuera. Tú vas a actuar de una forma maravillosa, porque Dios va a respaldar. Dios está contigo. El apóstol Pablo hace un reto acá en Filipenses capítulo 1, 27, acerca de esas actitudes que de tener un hijo de Dios. Vamos a ver aquí en Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Leo desde el 26. Para que abunde vuestra gloria, dice, voy desde el 25, y confiando en esto, sé que quedaré como aún permanece con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, ¿por qué dice? Por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y qué es comportarse como es digno del Evangelio de Cristo? Aquí lo sigue diciendo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hermano, de verdad, a veces da tristeza, porque dentro de los mismos hermanos aconsejan cosas que no van con la fe. Al contrario, botan la fe de alguien. No mantienen esa actitud perseverante de fe, sino que siempre están ahí tratando de ver cómo. Así que, hermano, yo no tomo medicina. Dice, hermano, pues yo le voy a dar un tecito por acá, yo le hago una hierba por acá, y si no, pues aunque sea el brujo, la llevo, pues, pero algo. Hermanos, queremos quizás hacer algo ni bien hecho, pero estamos torciendo la fe de nuestros hermanos, porque no estamos manteniéndonos en esa actitud positiva. Tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes ir donde tú quieras, pero tú debes de inspirar a cada quien en la fe. Y si tú estás enfermo una vez, dile, yo vi la mano de Dios un día, yo soy testigo de las sanidades de Dios, yo creo que ya no estuviera vivo. He visto la gloria de Dios. Dios ha sanado mis enfermedades. Dios me ha guardado muchas veces y sigo viendo la gloria de Dios de una u otra manera. Y eso me da ánimo, eso me da fortaleza y eso me da positivismo. Y ese positivismo es importante que lo sientan los demás. Cuando una persona es negativa, mejor ya ni se acerca a uno, porque ese negativismo, hermano, es una cosa horrible. Esa actitud positiva que habla aquí el apóstol Pablo, luego acá vemos que para esto tenemos que tener una oración y un compromiso con Dios. Pero algo importante, hermanos, y quizás lo más importante, ¿por qué no vemos la gloria de Dios? Porque no tenemos una rendición total a Dios. Yo estoy seguro que a mí me falta. Seguro. Jesús estaba seguro que el Padre lo iba a respaldar. Imagínense ustedes que Jesús estaba seguro que lo iba a respaldar para sacar un muerto de 4 días. El problema es que no tenemos una rendición total a Dios. Estamos demasiado contaminados por el ambiente, estamos demasiado contaminados por la publicidad. Estamos demasiado contaminados por las falsas doctrinas y, como decía la profecía, falsos maestros, falsos profetas, que nos anuncian quizás otra manera de ver la fe en Dios. Pero esa actitud de redención total es la que va a permitir que tú, no sé, hermanos, no sé si un día te toque resucitar un muerto, pero estoy seguro que algo va a suceder en la medida que tú vayas avanzando en ese camino de la fe. Hemos visto a Dios actuar en esta iglesia, no una vez. Y algún hermano dice, hermano, ¿y por qué en la iglesia ya no se miran los milagros que se miraban antes? Tú no los ves, pero siguen firmes, siguen viables dentro de la casa de Dios. Lo que pasa es que a veces juzgas por ti mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y por todas las edades. Y la palabra es la misma, el mensaje es el mismo, la fe es la misma, el evangelio es el mismo, la prédica es la misma. Entonces, ¿quién es el que tiene que cambiar? ¿Dios o tú? Es mi actitud, ¿me entiendes, hermano? Porque si tú no tienes una actitud positiva, yo te aseguro, mi hermano, que no vas a ver nunca la gloria de Dios. San Juan 6:38 Vemos esa humildad con la que el Señor Jesús actuaba, humildad que no hemos alcanzado y que debemos de luchar cada día para poderla alcanzar. San Juan 6:38, vemos esa actitud tan hermosa del Señor Jesús. Oigan, y esta, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino que dice, la voluntad del que me envió. ¿Qué es eso, hermanos? Es una actitud. ¿Cuál es la actitud de Jesús? No hacer lo que Él quiere, Él va a hacer la voluntad del Padre. Hermanos, nosotros le queremos imponer a Dios. Es más, nuestras oraciones son impositivas. Dios, haceme, y haceme, y haceme. Y Dios no quiere, porque quizás esto que te va a dar va a ser para tu mal. Quizás te va a traer abajo un bien material o algo que estás pidiendo y Dios no te lo quiere dar porque te quiere ayudar. Pero el hacer la voluntad de Dios es apegarnos a lo que Él dice. Primera de Pedro, estamos hablando de actitudes y aquí habla precisamente de las actitudes del Señor Jesucristo. Primera Pedro 2:22, el cual dice, no hizo pecado. ¿Quién? Está hablando aquí de Jesús, ¿ya? Imagínense, Él no hizo pecado, yo sí, tú también. Ni se halló engaño en su boca, en tu boca sí, en la mía también. Hemos fallado muchas veces. Pero ¿cuál es la actitud de Él, hermano? ¿Qué dice? Que cuando le maldecían, ¿qué dice? No respondía con maldición. Es esa actitud, ¿me entiendes, hermano? Es una actitud positiva que va a traer frutos positivos. Cuando padecía, ¿qué dice? No amenazaba. Ahí me las vas a pagar cuando esté yo en el reino, hermano. Sino, ¿qué dice? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese es el ejemplo, esa es la actitud que nosotros debemos de adoptar desde el momento en que aceptamos a Jesucristo. Es importante la diligencia que tengamos en buscar en las Sagradas Escrituras. Escudriñad las Escrituras, dice la palabra, porque os parece que en ellas encontrarás palabras de vida eterna. Y ellas son, ¿qué dice? Las que dicen cómo actuaba yo, cuáles eran mis actitudes. Porque en la palabra vamos a encontrar cómo respondía Dios ante esto, cómo respondía Jesús ante aquello, cuál es la actitud de Dios ante los adversarios, cuál es la actitud de ver a un Judas. ¿Qué tal si te aparece un Judas por ahí? ¿Qué harías? Ladrón, avaro, mentiroso, engañador, y Jesús ya lo sabía. Y todavía tenía la bolsa de la plata. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Cuando aquel hombre se acerca a Jesús para entregarlo, le dice, amigo, le dice, y con un beso vas a entregar a tu maestro. Es esa actitud, ¿me entiendes? Son actitudes, hermanos, que van a ser respaldadas por Dios. Lo menos que hubiera hecho yo es voltearle la cara, hermano. No sé qué hubiera hecho yo de verdad. Si no, miren a Pedro, hermano. Va y le quita la oreja a aquel, porque era una actitud en su carne. Pero cada uno de nosotros debemos de adoptar una actitud totalmente diferente, mediante el Espíritu de Cristo en nosotros. Acá, otra actitud muy importante. Efesios 4:22, son actitudes que nosotros debemos de considerar en nuestra vida cotidiana, porque ahí es donde somos probados, hermano. A veces cuando hay problemas ahí en la casa, cómo actúas ahí cuando tu esposo está enojado, cuando tu esposa está enojada, cuál es tu actitud, cuando los hijos se rebelan, cuál es tu actitud, cuando las cosas andan mal, eso son actitudes. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo vas a ver la gloria de Dios? Si tu actitud fue negativa con tu esposo, con tu esposa, ¿cómo vas a ver la gloria de Dios? Tienes una actitud agresiva con tus mismos hijos. ¿Cómo vas a ver la gloria de Dios si no te aguanta nadie? Esas son actitudes. Es una actitud personal. Efesios 4:22 dice: porque está escrito, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero la esclava nació según la carne, más la libre por la promesa, lo cual era una alegoría, pues estas dos mujeres habían dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, y aquí está hablando precisamente de esa forma, de esa actitud. Miren la actitud, ahí hasta la misma Sara tuvo malas actitudes, hermano. Porque Sara incluso se puso violenta contra la criada porque tenía hijos. La actitud nuestra tiene que cambiar, ¿me entiendes? Si tu actitud no cambia, Dios no va a actuar, Dios no va a obrar en tu vida espiritual. Una actitud de servicio. Mateo 20:25. Aquí dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué dice? Eso que es actitud. ¿Me entiendes, hermano? Actitud. Hermano, muchos de nosotros aquí dentro de la misma iglesia contendemos por privilegios, contendemos por puestos, contendemos por actitudes de otros. Creo que es importante que le roguemos a Dios un cambio de espíritu. Qué importante es poder tomar esa imagen, esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Que cuando dice que lo insultaban, porque le hicieron, se burlaron de él, él no contestaba. La verdad es que no es nuestra actitud. Somos demasiado reaccionarios. Dios quiere, hermano, de verdad, hacer un cambio en nuestro espíritu. Quiero que seamos hombres con una mente libre, con una mente, con una paz. Hermanos, que la verdad les digo, uno pensaría, y en la iglesia, ¿será que las cosas son así? Sí, hermanos. Hay hermanos que no tienen actitudes buenas, pero ahí es donde se conoce. Dice la palabra del Señor que en una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. Hay quienes están en la iglesia para probar. Dice que Dios mismo soportó a los vasos de ira para perfeccionar a sus santos. Quiere decir, hermanos, de que si Dios te puso a alguien a la par, o alguien que está contendiendo contigo, alguien que te acusa, alguien que no te lleva bien, mejor trata de hacer las paces. Mejor trata de tomar una actitud para que Dios quite quizás esa molestia. Cuando uno tiene un cambio de actitud, Dios empieza a obrar en su vida. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Has visto la gloria de Dios? ¿O simplemente vienes a la iglesia como una cuestión social? ¿Has venido a la iglesia de verdad a ver la gloria de Dios? Yo te invito a que tú creas en Dios. Tú no creas en Dios, si le creas a Dios y creas en Dios y seas capaz de poder recibir la gloria de Dios en tu vida. Cuando Dios actúa en nuestra vida, hermanos, de una forma especial, somos felices. Tenemos paz. Tenemos gozo. Tenemos alegría en el corazón. Problemas van a haber. Circunstancias difíciles van a haber. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Te vas a molestar? ¿Te vas a enfurecer? ¿Vas a tomar actitudes de rencor y resentimiento? Eso no es de Dios. Eso no es el ejemplo de Jesucristo. Creo que cada uno de nosotros debemos de considerar nuestra vida. No he venido a acusar a nadie, pero yo creo que Dios nos habla de muchas maneras. Cambiemos esa actitud de fe, amor, humildad, unidad, esperanza, gratitud en todo lo que Dios nos da. Solo Dios puede producir esos cambios estructurales en nuestra vida, porque a veces nuestras actitudes son parte de un pasado. A veces sufrimos un pasado negro, quizás oscuro, y venimos a sacarlo con el que menos deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Resentimientos personales, quizás de la niñez, que se guardan en el corazón. Y eso hace que tengamos actitudes negativas. Dios nos ofrece una vida nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo, olvídate. Si sufriste cualquier agresión en tu vida, en tu dignidad, cualquier agresión física, material o como sea, perdona, limpia tu mente, limpia tu corazón y vas a ser libre. Amén.